Qué suerte contar en esta mesa con la presencia de nuestro amigo Sebastián Arteaga para traernos su de espaldas al río de cada martes. Hola, mea, amor.
¿Cómo andan, chicos? Un gusto estar de nuevo con ustedes.
Así va.
¿Todo bien? ¿La vienen pasando bien?
Moretti hace caras, solamente hace caras y responde. Su cara está diciendo, ¿cómo estás? ¿Bien? Y su cara le dice, chupo huevo.
Estoy bien y tengo ganas de escuchar la sorpresa que nos trajiste hoy, además, porque no supe antes. Así que quiero saber qué pasa.
Viendo que siempre cuando arrancamos el programa y lo saludamos, después le decimos, che, mentira, ya nos saludamos de antes. Esta oportunidad no tenemos idea que trajo para hoy en tu espaldas al río de cada martes. Así que la sorpresa será para todos.
Sí. Bueno, chicos, arrancamos un capítulo más de Espaldas al Río.
Sí.
Hoy vamos a ir al barrio de Barracas.
Amo.
Les quiero contar la historia de una residencia que hay ahí, uh-huh, en el barrio de Barracas, en la calle Montes de Oca al 100. Esto es Montes de Oca entre Caseros y Finoquieto, para que se den una idea.
Linda zona.
Cerca de la estación Constitución. Cerca del CBC, ¿no? Constitución. Sí. Cerca del CBC, posiblemente. Bueno, chicos, esta casa fue bautizada la Casa de los Leones. Es una casa grande, es una especie de mansión. Pero bueno, quiero que, como siempre, invitar a alguien para que charlemos de esto. Él es Miguel Jurado, es arquitecto y periodista. ¿Cómo andás, Miguel? Acá Sebastián y el equipo, ¿todo bien?
Muy bien, Sebastián, un gusto estar con ustedes.
Bueno, un placer tenerte acá con nosotros, Miguel. Bueno, Miguel, habíamos charlado de hablar un poco de la Casa de los Leones, esta casa, esta residencia en Montes de Oca al 100. Es una historia, la verdad, con muchos... es una historia de tragedia, es una historia de amor y locura, como los cuentos de Quiroga. La verdad que tiene de todo. ¿Por dónde podemos arrancar para que la gente conozca un poco más de esta historia?
Bueno, a ver, vamos a situarnos en la época, principio del siglo XX.
Sí.
Donde la ciudad de Buenos Aires, fines del siglo XIX, principio del XX, la ciudad de Buenos Aires, que conocemos como... con todos sus edificios antiguos de calidad, se empezaron a hacer en esa época, entre 1880, que se convierte en capital federal la ciudad de Buenos Aires, hasta 1920, más o menos, la ciudad se crece a pasos agigantados. Y crece con este símbolo de las familias más adineradas, las que se convirtieron en la aristocracia de porteña, que empezaron a construir sus mansiones en estilo francés, básicamente. Hay que pensar que Buenos Aires, antes de que la Argentina se independizara, era si bien era la capital del virreinato del Río de la Plata, era una aldea pequeña,
sí, claro,
con arquitectura bastante básica, ¿no? Es lo que nosotros conocemos como colonial.
Sí.
Y la ciudad, antes de que se convirtiera en capital, con los límites que conocemos hoy de la General Paz, la ciudad llegaba hasta lo que hoy es la avenida Callao y su continuación.
Claro,
Río.
Claro, era más chica.
Era muy chiquita. Claro. Los barrios fundacionales eran alrededor de la Plaza de Mayo y las familias adineradas vivían en San Telmo y un poquito más en Barracas. Pero claro, la gran avenida de Barracas, que nosotros conocemos como Montes de Oca, se llamaba la calle Larga y llevaba al sur. Es decir, ahí empezaban a ver... ¿Viste cómo son las ciudades antiguamente? Casi siempre el núcleo urbano es más sólido y después hay una serie de quintas o campos o baldíos.
Sí, sí,
esa
sí
es la configuración que se daba hacia el sur por la calle Larga. Pero la ciudad crecía bastante rápido y algunas familias adineradas, como el caso de los Díaz Vélez, empezaron a construir, en este caso los Díaz Vélez, tenían un enorme predio donde hicieron un palacio bien francés, en donde está hoy el Hospital Elizalde. El Hospital Elizalde sobre la calle Montes de Oca, justamente al 100. Ese terreno donde se construyó el hospital eran los jardines que tenía Eustoquio Díaz Vélez.
Sí.
El dueño, en la cabeza de una familia. Te digo que los Díaz Vélez eran tan ricos a principios del siglo XX o fines del XIX como los Sanchoreno, los Álzaga, los Guerreros, las grandes familias terratenientes.
Y claro, perdón, que quizás mi ignorancia, pero digo, ¿la avenida se llama Díaz Vélez a propósito de esta persona?
La avenida Díaz Vélez no se llama por esta persona, sino por un descendiente de él que fue miembro de la generación del 80 y creó el Código Civil.
Ah, perfecto. Muchas gracias por la invitación.
Pero, digamos, debía ser, seguramente era nieto de Eustoquio. Uh-huh. Eustoquio, lindo nombre.
Sí.
Vos imaginate que en esa época la gente se había, es decir, todos estos terratenientes, si bien ya tenían dinero, se habían convertido en personas enormemente ricas muy rápidamente, claro, por el aumento en el comercio de las carnes y de la de los productos del campo,
sí,
que ellos tenían muchos. Entonces lo que tenían que hacer es convertir ese oro en bronce, hacer grandes mansiones, tener prestigio, relacionarse con otra gente rica y prestigiosa. Y el momento clave de cualquier familia tradicional para relacionarse socialmente es el matrimonio de sus hijos.
Pará,
y
Miguel,
el amigo
Miguel, ¿te Miguel, te
Eustoquio,
Miguel, ¿te puedo preguntar algo antes de seguir?
Sí.
Esta familia adinerada empieza a pensar en esta idea de tener su mansión en la ciudad, pero también tenían otras mansiones, era una de las casonas que tenían ahí, y después tenían otro palacio más grande y más piola, ¿o cómo era?
No, este era un buen palacio en un buen terreno. Mm. A ver, quedó un poquito desubicado porque, ¿qué pasó? Alrededor de 1872 y 1876, la epidemia de fiebre amarilla hizo que las familias adineradas que estaban en San Telmo, básicamente, se mudaran a la zona norte.
Claro.
Los diaberes se fueron más al sur, se fueron del centro porque se pensaba que el problema era un problema geográfico, por eso la fiebre amarilla, que claro, correspondía a las condiciones del barrio, y se despobló San Telmo, el centro, San Cristóbal, todos esos lugares se despoblaron de las familias adineradas y se fueron a vivir al norte. Los diaberes se fueron al sur, quedaron un poquito desubicados, pero hicieron una flor de mansión. De hecho, imagínate que el hospital Elizalde, sí, ocupa lo que eran los jardines. Es una enorme, son más de 6.000 metros cuadrados. Es como más de media manzana lo
bueno,
que tenían ahí.
Y me estabas contando del matrimonio de la hermana.
Claro.
De la hermana de él, ¿era?
No. Su hija predilecta la logra casar con un señor Juan Aristóbulo Pitamiglio, que también era terrateniente, y quiere organizar una super fiesta de compromiso. Vos fíjate que todo lo que es el protocolo social era muy estricto en esa época, ¿no? La forma en que entonces el compromiso era una fiesta como una fiesta de casamiento.
Claro,
invitaban
claro,
a las mejores familias.
Claro.
El amigo Eustoquio alquiló un hotel en Constitución para atraer a todos sus puesteros de campo, a los administradores de sus campos, para que vinieran ahí y pudieran asistir a la reunión esta.
Armó una fiesta grande.
Una fiesta como una fiesta de casamiento. Y esto se hacía un año o un año y pico antes del casamiento. El compromiso era como una cosa tan formal como un casamiento. Y era un momento también de relación con justamente otras familias importantes de Buenos Aires y del interior también.
Claro, era también una cuestión de contactos familiares, de negocios, evidentemente también, ¿no?
Es que la familia era entendida como parte de una estrategia social y económica.
Claro, claro.
¿No? La familia, patricias, las familias adinerada de Buenos Aires, como cualquier familia adinerada de cualquier sociedad del mundo, casaban a sus hijos con otras familias, con otros hijos de familias adineradas. Es una cuestión económica. Nada estaba librado al azar y todo se hacía con un protocolo de cierto boato, mostrando la riqueza, mostrando la cultura, mostrando todo lo que pudieras de tu familia frente a los demás. Como se hacía en esa época, la fiesta de compromiso se hacía en la casa de la mujer que se comprometía. Esto hubiera sido una historia más, que nos hubiéramos olvidado absolutamente, si no fuera por un pequeño detalle bastante exótico. El amigo Eustoquio se había hecho un flor de palacio en un enorme terreno, en un lugar alto de Barracas, justo donde empieza la calle Montes de Oca y baja suavemente, ¿no?, hacia la zona sur, la parte más alta. Se das ese hermoso palacio francés, como se hacía en ese momento. Traías un arquitecto de afuera, que a veces ni venía, hacía el proyecto, venían artesanos de afuera para trabajar los interiores y exteriores, porque no había mano de obra tan calificada en Argentina. Uh-huh. Es decir, que era una inversión que llevaba varios años y era importante. La casa ya estaba espléndida y estaba lista para la fiesta. Pero al amigo Stocchio tenía como una devoción por los leones. Y como no tenía límites, se trajo 3 leones de África.
No.
Sí. Y los tenía en el jardín, pero no los tenía. Los leones dormían en unas jaulas debajo de la casa durante el día. A la noche, por una cuestión de seguridad, en lugar de tener unos perros, largaban a los leones a los jardines. Y andaban por ahí los leones tranquilos. A la madrugada los volvían a meter a la jaula y ya está. Los tenía ahí. Cada tanto pasaba y los miraba y creció. Y quería tener casi un zoológico, pero tenía una devoción máxima por los leones. De hecho, la casa de los leones también se llama porque hay una estatua de un león en la misma casa de la que ya nos vamos a referir.
Okay.
Porque Stocchio era bastante, bastante particular. Bueno, llegada la fiesta, noche de fiesta, eran como las 7 de la tarde, en otoño, fresquito, pero iba a ser afuera la fiesta, se prepara todo en el jardín. Era medio de día, todavía debían ser las 6 de la tarde. Se empezaba la fiesta con orquesta, con baile. Resulta que hay un momento en donde, por protocolo, el novio toma el micrófono. No sé si había micrófono en ese momento, pero el asunto es que se sube a la tarima donde había tocado la orquesta y invita a la novia a subir, en donde le va a entregar el anillo de compromiso, y la gente va a estar, toda la gente mirando, ¿no? Pero hubo un pequeño detalle del que nadie se percató. Una de esas jaulas de los leones quedó abierta, o mal cerrada.
No.
El animal había salido previamente y anduvo ocultándose entre los matorrales cercanos. No tuvo otra idea que saltar sobre el novio en el preciso momento en que el novio invitaba a que la novia se acercara.
Dramatismo total.
A recibir anillo.
Pero
la bestia se le tiró encima al novio y lo mantuvo abajo mientras toda la gente gritaba y corría desesperada.
Claro.
Eustoquio, cuando vio esto, salió corriendo, subió a su escritorio, que estaba en el primer piso de la mansión, y desde la ventana...
No.
Con un rifle, mató al animal.
A su propio...
En un solo disparo. Que sangre fría, ¿no? Hacer todo eso.
Sí. Por favor.
Pero ya era tarde.
¡No!
Ya era tarde porque la bestia se había devorado al joven, con lo cual lo del matrimonio se tuvo que suspender, obviamente. Pero esto no es todo, porque la hija, su hija preferida, cayó casi en la locura, sí, culpó al padre toda la corta vida que tuvo, de la desgracia, porque un año después se envenenó con cianuro y murió también, se suicidó, digamos.
¿Ella o el padre?
Ella se suicidó.
¿Cómo?
Ella se suicida porque, y también le echa la culpa al padre de este episodio.
Echa la culpa al padre y se suicida porque había perdido a su novia, ¿no? Un hecho bastante traumático, ¿no es cierto?
Sí,
Claro, ¿cómo no? O sea, que...
Entonces, también... digamos, no era una época para andar perdiendo novios, digamos, pero aparte de eso, yo creo que le caería como una suerte de condena social, de alguna manera, ¿viste? Era muy difícil remontarla en ese momento.
El loco,
¿no?,
de los leones, como una cosa así.
No, pero además evidentemente, no sé en qué año no te parece una locura tener... A la gente no millonaria no le parece una locura no tener leones, ¿no? Es como, siempre es una
es
ostentación ridícula, como dale, pará, bajó un cambio.
Sí, pero más ridículo todavía, inexplicable en cierta manera, yo no lo entiendo, es que la casa de los leones se podría llamar la casa de los leones porque Stocchio tenía leones. Claro. O podría llamarse la casa de los leones porque allí sucedió esto que te estoy contando. Ajá. Pero la Casa de los Leones se llama la Casa de los Leones porque hay una estatua en el jardín de lo que queda de la casa hoy. El jardín está ocupado por el hospital, pero la casa está se puede ver desde la vereda. Ajá. Y detrás de unas plantas hay una estatua que mandó a hacer Eustoquio, en donde hay un león devorando a una persona.
Oh. Es decir, para.
No sé en qué momento
para.
El amigo Eustoquio decidió
representar,
conmemorar el hecho.
No. En vez de poner una estatua de su hijo.
De su hija,
quiero decir. O del yerno.
Sí.
Pone una estatua del león comiendo a su ser humano. Está re loco.
No. Es una cosa como rarísima, terrible. Y no hay explicación para ello. Algunos dicen que el hecho no existió. Algunos dicen, viste, es un hecho, digamos, está retratado en las crónicas de la época también, ¿no es cierto? Pero con cierto decoro, no con tanta explicación. Uh-huh. Y hay más tradición oral.
¿Y vos decís
cómo fue el evento.
¿Vos decís que yo me paro enfrente, en la puerta de afuera del hospital y se ve para adentro la estatua?
No se ve porque hay unas plantas que la tapan. Ajá. Y vos desde la calle hay unas plantas y la estatua está, si das la vuelta. Ajá. Si vos vas a ese lugar ahora, tenés que entrar porque es un organismo público.
Ah, bien.
Podés entrar y tenés que dirigirte a la puerta y mirar hacia atrás y lo vas a encontrar,
¿no?
Lo vas a encontrar.
Okay, no es un patio que uno pueda acceder y verla e ir a visitarla, sino que la ves medio de afuera, digamos.
Sí. No la vas a encontrar de afuera.
Che, tenés que
entrar un poquito al jardín.
Okay.
Hoy funciona un organismo, no sé si un organismo público o privado, pero en realidad es para recibir gente. Vos podés entrar a ese jardín tranquilamente.
¿Y cómo fue el paso de ser esta casa, de esta familia tan taguita, qué sé yo, a convertirse en un hospital hoy? ¿Cómo son esas cuestiones?
Bueno, este es el mismo proceso que sufrieron casi todas las mansiones de la alta burguesía porteña. Entre 1880, digamos, con la Organización Nacional, y 1930, se construyó la oligarquía argentina, digamos, la gente que vivía del campo y que era multimillonaria, al punto que construían esas mansiones que nosotros todavía conocemos, ¿no? Como el Palacio de Rázuri, que es el Museo de Arte Decorativo hoy, o la Cancillería, que es el Palacio Anchorena, muchos palacios de esos, o la Embajada de Francia. Hay un montón de esos que todavía quedan y un montón que fueron demolidos.
Claro.
Ahora, ¿qué pasó en 1930 para que esto cambiara? Cambió la situación económica mundial. Argentina proveía de granos y carnes a Europa, básicamente al Reino Unido, que era su comprador principal. En el 29, con el crack financiero, en el mundo cambian las condiciones políticas generales y Gran Bretaña decide comprarle solamente a sus colonias granos y lo que fuera, de materias primas, lo que siempre utilizaba. Con lo cual, Argentina queda al margen y los precios de las cosas que vendían la alta burguesía y que con la cual vivía como si fueran jeques petroleros, esos precios se derrumbaron. Cuando se derrumba, y acá hay un cambio social muy importante, muchas de esas familias no podían mantener esos enormes, pero te digo, enormes palacios donde había 15 habitaciones y vivían 4 personas o 3. ¿Entendés? Un montón de sirvientes. Estaban hechos para grandes fiestas, pero que se hacían de vez en cuando. Entonces empiezan a venderlas. Se las venden a embajadas, se las venden al Estado, que hace museo muchas veces, o en este caso se la vendió al Estado para la construcción de la Casa Cuna, que estaba ahí mismo, en el mismo terreno que después se convirtió en el Hospital de Giralde. Si esas familias se fueron desprendiendo de muchos de esos edificios, algunos se demolieron y se construyeron edificios de renta en el mismo lugar, cambió mucho el perfil de los millonarios argentinos. Cambió absolutamente. Entonces ahí ese es el destino que vos vas a encontrar, que muchas de esas mansiones están en el poder del Estado o de las embajadas, que son las que se hicieron cargo de esas riquezas, ¿no?
Estamos hablando con Miguel Jurado de la historia de la Casa de los Leones. Miguel, la verdad que todavía estoy impactado con toda esta historia de muerte y de suicidios y de leones traídos del África. Pero te quería preguntar sobre el proceso de la residencia en sí. Y atravesó transformaciones. La primera casona de estilo francés que hablaste, ¿es lo que es hoy en día o se fue ampliando los jardines?
Sí, ahora funciona un organismo, ya te digo, no sé si es un organismo público o privado, pero administrativo, se usa para tema de trabajo, así que tiene unas modificaciones mínimas para el uso de como si fuera una oficina y un lugar de para recibir personal, sí. pero sí está básicamente igual a lo que había.
O sea,
lo que fueron demolidas las zonas de servicio que tenía un establo y lugares para que durmiera la servidumbre, que estaba más del lado de atrás, porque el terreno da a Monte de Oca y a la calle que está por detrás también, sí, va de calle a calle. Así que, bueno, esas fueron las modificaciones que tiene.
La...
¿Vos sabés que te sí. quería contar que la calle Monte de Oca fue escenario de una serie de hechos luctuosos, con muertes de muchos tipos, al punto que a principios del siglo XX se la llamaba Muertes de Oca y no Montes de Oca?
Epa.
Porque allí también está el caso de Felicitas Guerrero, una joven viuda que también encontró la muerte, por un caso bastante conocido, y por la que sus padres construyeron la iglesia de Santa Felicitas, que está frente a Plaza Colombia, en Barracas, también a pocas cuadras de la Casa de los Leones, más yendo para el sur. Y esa es la única iglesia que pertenece a la ciudad de Buenos Aires, porque no es un templo consagrado del catolicismo, si bien sí es un templo, no sé, es un lugar donde no se, por ejemplo, no se realizan matrimonios. Hay un mito que dice que no se realizan matrimonios justamente por el hecho luctuoso
claro,
que sufrió claro. Felicitas, pero sí. en realidad es porque no está dentro de la organización de la iglesia para eso, para ese tema.
Claro.
Pero eran tantos los acontecimientos luctuosos que sucedieron en esa calle, en ese barrio, en Barracas, que la calle llegó a llamarse por la voz popular, digamos, Muertes de Oca en lugar de Montes de Oca.
Increíble. Y estamos hablando, Miguel, de tanto la iglesia de Santas Felicitas como el hospital Elizalde, que es uno de los más viejos de la región, y la Casa de los Leones, como realmente edificios que están hoy en día presentes, de pie, pero realmente muy viejos, ¿no? De 1880, por ahí.
Claro, 1880, 1890, sí, son los principios de esas construcciones.
¿Y
sí? Sí, son de los primeros, digamos, del nuevo, después dejando de lado los coloniales, de los cuales también se demolieron muchos, son los primeros más importantes que se construyeron en Buenos Aires, a fines del siglo XIX, donde ya empezaba a verse esta bonomía económica que experimentaban ciertas familias porteñas, que tenían sus negocios afuera, ¿no es cierto? En el campo, en el interior de la provincia de Buenos Aires.
Impresionante. Miguel, bueno, para ya ir cerrando, ¿la Casa de los Leones tiene algún tipo de reconocimiento? ¿Es considerada patrimonial o todavía no tiene ese estatus?
No, eso está catalogada, digamos. No es un monumento histórico, pero sí es patrimonial en el sentido que está catalogada.
Porque es vieja.
Y está conservada, por claro. supuesto, por la edad que tiene. Claro. O sea, es que la Ciudad de Buenos Aires, la ciudad básicamente cataloga los edificios que tienen importancia, mientras que el hecho de convertirse en un monumento histórico lo determina una organización nacional, que es la Comisión de Monumentos Históricos,
claro,
nombre más largo, pero sí está conservada y tiene una ley que lo protege para que no va a poder ser demolida nunca, digamos.
Bueno, Miguel, querido, muchas gracias por estos minutos al aire.
Excelente,
con nosotros.
Miguel.
La verdad, la historia increíble. No sé, no podía parar de escucharla.
Bueno,
Miguel,
muchas gracias,
te mando
a ustedes.
Un abrazo grande.
Excelente.
Gracias.
Un gran abrazo.
Che, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Ahora, qué locura hacer una... Loco, conmemorar tu familia. No, conmemorás al león que te morfó la familia.
Te invito a que lo busques en Google porque está la imagen de un tipo ahí, es terrible, y el león intentando comérselo, y el tipo se le ocurrió hacer eso en el fondo de su casa.
¡Qué locura! Acá está, mirá, sí, mirá. Están todos locos.
Bueno,
no, yo no.
Mirá.
Ya saben, gente,
no,
cuando pasan por Montes de Oca al 100, estamos hablando de Montes de Oca entre Caseros y Finocchietto, Enrique Finocchietto. Esto es en el barrio de Barracas, muy cerca de la estación Constitución de Tren. Tenemos esta historia, esta casona de fines del siglo XIX, en donde pasó de todo.
El león tiene la pata apoyada en la cara de lo que sería su yerno.
Sí.
Es macabro este tipo. Se levantaba toda la mañana tomando mate y veía al león matando a su yerno otra vez.
La verdad que sí. Recaliente. Y vamos a decirlo, por su culpa.
Por su culpa.
Murió este hombre.
Exactamente.
Porque como,
y zafado de que no se muera mucho más.
¿A quién se le ocurre tener leones en lugar de perros guardianes?
Pero sí nos gusta tenerte a vos.
Gracias,
que sos una
amigo.
Fiera. Espero no un león, pero sos una fiera.
Espero que les haya gustado.
Gracias,
chicos.
Mi amor, ¿nos sentamos el martes que viene?
Sí, por supuesto.
Vamos a irnos ahora con un tema llamado Low, de Lenny Kravitz, que es un temazo. Tiene mucho beat, mucho low, mucho go.